Por eso lo tenemos aquí a Alberto Martínez de la Asociación Profesional Policial, APROPOL, para charlar con él acerca del tema de la seguridad y otros temas más que hacen a la fuerza policial aquí en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Un gusto tenerte acá, Alberto.
Un gusto, Antonio, bueno, y a la audiencia también. Gracias por la invitación.
No, por nada. Bueno, como comentaba recién, una situación en Rosario cada vez peor, va increyendo el tema de la inseguridad, muertes, ajuste de cuentas, sangre, asesinatos. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo ves la situación?
Bueno, desgraciadamente debemos decir que no nos hemos equivocado, incluso en este programa hace algunos meses, esto lo anticipábamos. Esto tiene una directa relación con el grado de corrupción que existe desde el nivel político hacia abajo. Porque si creemos que este es un problema de este gobierno solamente y que se inició en el 2007 cuando asumió el socialismo, no es cierto, es falso, no analizamos bien la situación. Esto viene mucho antes, incluso de nuestro periodo democrático. Ya hay constancias concretas de relaciones entre gobiernos de la época de la dictadura con los carteles, por ejemplo, de los generales bolivianos. Esto está más que claro y acreditado incluso en sentencias judiciales.
Del general Banzer.
Claro. Si nosotros creemos de que esto es solamente un problema de Argentina, estamos equivocados. Es un problema a escala mundial. Por lo tanto, tiene una fuerte impronta, una geopolítica muy marcada, y es una de las formas de dominación que hoy por hoy se da, ¿no? La dominación por el lado de las cadenas químicas, que tiene que ver precisamente con el altísimo consumo de drogas. Por eso nosotros planteamos que, así como se planteaba en los años 70 el tema de la liberación nacional y social del pueblo, desde el punto de vista del sometimiento por la fuerza, a través de fuerzas de ocupación realmente, como eran los ejércitos y las fuerzas armadas en el cono sur y en muchos lugares del mundo, y de la dominación económica, hoy nosotros tenemos, incluso como trabajadores de la seguridad, una tarea de liberación nacional y social a partir de tratar de que la gente no siga sufriendo el yugo del narcotráfico, que es una de las formas de agresión que tenemos desde el exterior y ayudada muy fuertemente con sectores que tienen que ver con o tendrían que ver con la defensa de nuestro pueblo a través del gobierno y el Estado, ¿no? Que es el escudo.
Ahora, ¿la Argentina sería lugar de paso de la droga o ya se ha sentado aquí?
¿Cómo? No, esto, bueno, hoy se ha dado cuenta la intendenta que el narcotráfico vino para quedarse. Nosotros, ella creo que era concejal.
Tristemente célebre frase, digamos.
Claro. No, pero aparte.
Un ejecutivo municipal, diga una cosa así, uno no sabe si.
Como una suerte de renunciamiento, ¿no?
Tirarse al río o irse a otra ciudad, claro.
No, bueno, pero este es el segundo sincericidio en la semana, ¿no? El otro fue el del gobernador que dijo que no sabía prácticamente dónde estaba parado, que no sabía lo que pasaba en los barrios de Rosario. Aclaremos de que vive en Rosario hace muchos años, ¿no?
Sí. Esa que es de Rafael.
Claro, fue secretario de gobierno de Wiener, así que bueno, tiene una trayectoria política incluso en nuestra ciudad. Pero bueno, ha dicho esas cosas. Realmente, digamos, está muy instalado, esto no es nuevo, también lo venimos diciendo. Y ya en el año 2005 nosotros, si ustedes recuerdan, en primeros días de agosto, nosotros tomamos las gradas del Consejo Deliberante. Mónica Fein, si no era concejal, habrá sido secretaria de Salud Pública, pero desde allí denunciamos todas estas cosas. El gobernador era Jorge Obey, el ministro de gobierno era Roberto Rosúa, el papá del Chino Rosúa, que hoy reclama por qué lástima no nos pusimos de acuerdo antes con el Chino, ¿no? Para poder tratar de frenar todo esto, porque esto ese gobierno particularmente puso el huevo en el nido y hoy tenemos las crías, ¿no? En los barrios. Por eso digo que el narcotráfico no es solamente, sí, hoy se ha incrementado, se ha desmadrado por condiciones objetivas que las podemos analizar.
Ahora yo la escuchaba hoy a la diputada nacional del Partido Socialista, Lisa Siciliani, que manifestaba una cosa que me pareció interesante. Ella dijo, con la política de Berni y del Ministerio de Seguridad de echar a los narcos del conurbano, están viniendo hacia Rosario y hacia otros lugares de la Argentina. ¿Esto puede ser así?
Y obviamente que puede producir un desplazamiento. A manera de chicana, recordemos Pérsico ayer, declaró en el diario La Capital que tienen miedo que esta forma de actuar y de manejarse los narcos de acá vaya al conurbano, ¿no? Digamos, bueno, una chicana bastante, bastante fuerte. Pero obviamente que se van desplazando. Pero además, y esto tiene que ver si buscamos, digamos, relacionarlo con hechos concretos, como vos decías, da por pie con el tema de la municipalización de la policía. Porque si hoy tenemos operando, y esto es cierto, bandas de narcotraficantes, piratas del asfalto, los que se dedican a la trata de blanca, ¿no? Sometimiento a esclavitud sexual de las mujeres,
está tráfico todo relacionado.
Claro, pero además se mueven en jurisdicciones totalmente distintas. Es decir, hoy el modelo de seguridad aquí tiene que pasar por una policía federal que realmente sea la que coordine, de alguna manera centralice este trabajo, como una suerte de FBI, por ejemplo, y las policías provinciales, muy comunicadas con las fuerzas federales para poder trabajar en ese tema de la complementación y todo lo que se declama, creo que ese es el camino. Lo que sucede es que no hay voluntad política. No hay voluntad política, acá hay que decirlo, porque muchas veces nos quejamos de la participación de algunos policías, incluso se generaliza cuando somos 20.000 en esta provincia, pero acá no se dice o se pretende obviar de que hay campañas políticas que se pagan con este dinero sucio del narcotráfico. Acá hay crecimientos patrimoniales exorbitantes, gente que de un día para el otro salen y son empresarios prósperos en un país que está prácticamente con en las puertas de la recesión.
Igual te digo, eso si se quisiera analizar en detalle, se soluciona rápidamente.
Obvio.
Agarra a AFIP, cuánto es el sueldo, patrimonio, lo cruzás, sí, es imposible.
Claro, pero el ejemplo.
Puede haber adquirido eso, o sea, no.
Pero el ejemplo que.
No está la voluntad, eso es lo que digo.
No, obviamente, pero miremos el caso de Vudú.
Claro.
Ese es clarito. Y así podemos ver algunos otros casos de corrupción en el más alto nivel. Y bueno, para abajo, digamos, tenemos el mismo efecto y la misma respuesta en cuanto a que no hay un orden que diga, bueno, es hasta acá el tema, ¿sí? No hay un freno. Y esto por eso tiende a agravarse, porque tenemos gobiernos que están fuertemente condicionados, para darlo de un modo elegante, por estos sectores del narcotráfico. Y tenemos estados que están desmantelados. Acá hay que decirle a la gente que la policía no existe, que lo que está es lo que queda de algo que fue la policía de la provincia de Santa Fe. Lo mismo con la policía federal, lo mismo con la gendarmería, que está replegada en el conurbano, uno en la frontera. No, lo más exótico hoy para encontrar es un papagayo y un aduanero y un gendarme en la frontera. Se encuentran, claro, como viste los burritos cordobeses, no hay más burro en Córdoba. Recorrido medio Córdoba, no encontró ninguno para sacarme una foto. Bueno, lo mismo pasa con el gendarme en la frontera. Entonces, no hablemos de los radares, es decir, no hablemos de leyes que debieran estar y no se han hecho, que se vienen. No hay ley de ética pública en algunos estados provinciales, el caso de Buenos Aires, lo han denunciado. La que hay a nivel nacional tampoco se cumple, no nos enloquezcamos demasiado, ¿no? Con una ley que está, pero después no la cumple. Pero digo, no hay voluntad. No tenemos ley de derribo de aviones, es decir, no tenemos operativa las unidades aéreas. Entonces, es un país sin control.
Ya entendí que es un problema de alcance nacional. Ahora, viniendo de nuevo a la provincia de Santa Fe, ¿qué pensás que se puede hacer, dada la situación como está hoy, para tratar de morigerarla un poco, tratar de frenar el avance del narcotráfico, si se puede lograr, si es que se puede lograr?
Bueno, acá hay, me parece que debemos tener una visión que contenga dos partes principales. La primera es a futuro, es decir, sembrar a futuro. Esto tiene que ver con no seguir regalando a nuestra juventud, nuestra niñez, a estas bandas de delito organizado, que los reclutan porque le ofrecen quizás lo que no alcanzan a vislumbrar como proyecto comunitario, como proyecto social. Es una sociedad que ha cambiado muchísimo, ya no es tanto tanto virtudes tenés, tanto valés, y no tanto bienes materiales tenés, tanto valés.
No, no, el ecotráfico es una forma de movilidad social rápida.
Obviamente, claro, hay economías barriales que están sostenidas en algunos lugares por el narcotráfico.
Ni laburando toda la vida, hablando como se habla en el barrio, te podrías comprar un BMW de los que se ven.
No, pero obviamente. Claro. Pero a eso vos sumale el bombardeo cultural permanente que se va dando. Entonces digo, necesitamos preservar nuestro futuro, nuestra reserva estratégica, que además del petróleo, el agua potable, las proteínas y bueno, todo lo que se habla generalmente, ¿no? Desde más que nada del punto de vista economicista o material. Lo más importante es el capital humano. Para esto necesitamos, bueno, hacer todo lo que se viene prometiendo y no se cumple, para ser concretos. Pero después también tenemos un sector que es minoritario, pero que debemos tener una visión un poco más propia de una presión desde el Estado mucho más contundente, que son quienes están ya arrastrados o operando o manejando estas bandas. Bueno, esto necesitamos ponerlo a seguro. ¿Ponerlo a seguro cuál es? Someterlo a un sistema donde, sin vulnerarle derechos, porque tampoco esto puede desatar una casa de brujas, los incluya en lugares donde no puedan seguir operando, es decir, concretamente unidades carcelarias, donde ahí sean reeducados.
Bueno, ahí que habría que hacer concretamente, construir una alcaidía.
Bueno, hay necesidades materiales,
porque,
pero
digamos, ya en la comisaría no se puede tomar más. Los días se sublevaron en la Quinta.
No hay posibilidad
los
ya.
Los presos, un motín.
No hay posibilidad y además
tres heridos.
Sí, tres heridos. Y esto va a seguir porque, digamos, las condiciones.
No, las comisarías no están preparadas, no tienen condiciones de seguridad,
no,
ni edilicias para.
Ni el personal está en condiciones. Claro. En esto ha alargado un comunicado los otros días el concejal, que es presidente de la Comisión de Seguridad de aquí de Rosario, Miatelo. Uh-huh. Interesante, donde plantea lo que nosotros hace muchos años venimos diciendo de Apropol: el policía tampoco tiene por qué estar haciendo el trabajo de guardacárcel, porque no está preparado. Además, vos estás cuidando presos, pues no podía cuidar a la gente, claro. Que es lo que la gente espera de la policía.
Por eso, habría que construir una alcaldía.
Sí, lo primero que yo digo es la decisión política de hacerlo, porque si no hay decisión, vamos a dar vuelta.
¿Dónde tenía que estar emplazada? Porque eso es otro tema.
Bueno, hay aspectos múltiples.
¿Un pueblo cercano a Rosario?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta el tema del arraigo también de la familia. Es decir, no podemos mandar detenido a la unidad penitenciaria de Vera. Esto agrava la situación de la persona. Porque una vez que está detenido. O sea, hay que garantizarle todos los derechos, como a cualquier otro ciudadano. Porque acá hay un tema: nosotros no somos, digamos, los policías soldados. Estamos preparados para matar. Tenemos que cuidar aún a quienes debemos detener. Es decir, ¿por qué? Porque entendemos que el delincuente también es parte de la sociedad. Por eso decimos derecho humano para todos. Ahora, lo que no podemos seguir tolerando, esta industria que se ha desatado del tema de los derechos humanos como una suerte de canje con los distintos gobiernos de turno, como una suerte de negocio, de empresa, de sociedad anónima, que al único que le termina garantizando es al delincuente, y se olvidan de la víctima, del vecino, de la comunidad, se olvidan de todo.
Bueno, una frase y un comentario que yo escucho mucho en gente de los barrios, que me parece que si uno le pregunta qué es el fascismo no van a saber bien qué explicar, porque nunca ni han leído a Mussolini ni nada por el estilo. Cuando uno le pregunta sobre esta situación, dice: los derechos humanos son para algunos solamente, ¿y mis derechos humanos dónde están? Lo dice la gente de los barrios, verdaderamente.
Bueno, esa es la gran inequidad.
Y dice así: ¿los derechos humanos para el laburante dónde están?
Bueno, es lo mismo que se pregunta el policía hoy.
Claro.
Que es, si se me permite, el primer desprotegido. Porque ni siquiera puede encerrarse en su casa, salvo cuando esté franco de servicio. Es decir, tiene que ir a lidiar a la calle con esta gente. Estamos hablando de policía, no de disfrazado. Después hablamos, si querés, del tema. Pero yo entiendo, porque nos está pasando todo. Es decir, se vulnera permanentemente. Es decir, la vida vale muy poco. Entonces,
es el tema. Estamos como en Colombia en ese aspecto.
Estamos
la
mal.
Vida vale muy poco.
Vale muy poco. Cualquiera tiene un arma, pero no cualquier arma. Cualquiera tiene un chaleco antibala, salvo la policía, ¿no? Que están vencidos y quedan
Yo recuerdo una muy buena película que vi hace bastante tiempo. Creo que era de Costa Gabras, La Virgen de los Sicarios. Una película colombiana muy hermosa. Y ahí ya anticipaba algunas cosas que hoy estamos viendo. El sicariato, de cómo se te acercan en una moto al lado y te fusilan, prácticamente. Eso es lo que decía esa película, hoy lo estamos viendo en Rosario. Parecería como una secuela.
Pero el tema del sicariato ya hace años. Incluso
no
yo...
con la violencia actual.
Mira, yo te voy a tirar algo que no lo tiré jamás en los medios de prensa, pero que es materia de análisis en las reuniones de nuestra comisión directiva. Nosotros tenemos la convicción de que existen equipos de limpieza, porque lo vemos en la propia crónica periodística, todos los días.
¿Qué te referís con
equipos de limpieza? Equipos de limpieza son asesinos sicarios, asesinos a sueldo, equipos de sicarios.
¿Financiados por...?
Financiados, este es el problema.
Claro.
Por eso hablo en plural. Donde quizás incluso se mezcle algún uniformado. Nosotros tenemos nuestro propio debate dentro de la fuerza, ¿eh? No vayan a creer de que esto es o blanco o negro. Hay grises, hay gente que no quiere saber nada y hay otros que están metidos hasta el tuétano. Y la misma gente lo denuncia. Es decir, por eso digo, estos equipos de limpieza y esta en el tema del sicariato, no dejamos de ver que pudiera haber algún compañero, entre comillas, y además, bueno, los delincuentes de siempre que participan, de hecho, en esto. Así que para nosotros, y nos preocupa mucho, porque más allá de un aumento de sueldo y de todo lo que un sindicato puede pedir por un sector de trabajadores, nosotros tenemos la experiencia acá nomás, porque Brasil está acá cerquita, ¿no? Matan un policía cada 8 horas en Brasil. Eso viene acá. Por eso aprovecho a los compañeros que nos están escuchando.
Sí, sí, justo un oyente nos había sugerido que charláramos el tema de las condiciones en las que tienen que trabajar los policías.
Obviamente.
Y que se tienen que pagar todos sus elementos. O más o menos lo hemos venido tocando.
Sí, sí, sí. No, aparte tiene que ver, incluso era un tema a seguir en cuanto a lo que estábamos hablando, porque dentro de este contexto, ¿cuál es la condición que le fija? Una condición que lo deja a milímetros de cometer algún pecado o algún desliz a cualquier funcionario. Hoy un policía gana 4.300 pesos. ¿Cómo sostiene su postura moral y ética? Yo estoy de acuerdo que la honestidad y los principios y los valores no tienen precio. Pero vos necesitas vivir en un mundo donde las cosas y cada vez...
No, es Juan Marco Aviano, por ejemplo, de CECIAC, una organización que se dedica a hacer estudio de costos. Una canasta básica familiar para 2 hijos, un colegio privado, un club social,
casi 8.000 pesos,
internet y cualquier servicio que tienen, 8.000 pesos. Bueno, la mitad gana un policía.
Bueno, nosotros venimos sosteniendo ese tema desde hace mucho tiempo. Incluso no hablamos de porcentaje cuando hablamos, claro, de aumento. Hablamos de un sueldo inicial de bolsillo igual canasta familiar, que sumado al riesgo y a las horas que se trabaja, nosotros lo fijamos en 10.000 pesos. Algunos dicen 10.000 pesos, sí, es lo que están cobrando los empleados políticos, lo que menos cobran dentro del gobierno provincial, que son 10.000 lo que han entrado, ¿no?
Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarte una última cosa. El otro día lo tuvimos justamente a Baltuzzi aquí de invitado, y él decía que no estaba a favor de la asistencia al sindicato porque eso tarde o temprano podía derivar en anarquía, porque no se podían oponer a una decisión desde arriba, desde el gobierno en este caso. ¿Qué pensás al respecto?
Sí, yo lo vi en la página, en Cuna de Noticias, que te felicito porque andan muy bien, y le contestamos. Baltuzzi tiene una postura, incluso... Y una...
Ah, me olvidé esto. Él está a favor, no del sindicato, pero sí que era un colegio profesional o algo por el
estilo.
Pero no entendí bien, sinceramente.
Lo escuché, pero claro, está bien, es una opinión de él. Él tiene una postura, creo que se ha... ha desentado un poco, ¿no?, en la postura política, o se ha aggiornado un poco más a un esquema más democrático, porque cuando fue ministro de gobierno dijo e hizo barbaridades. Yo le contesté algunas cosas a través de Facebook en la página.
Sí, se las vi.
Y después está el link para lo que en su momento le contestó el doctor Juan Carlos Lombardi, que es nuestro abogado, nuestro asesor letrado, nuestro apoderado legal. Sobre el tema, no hay ninguna ley que prohíba que el policía pueda tener sindicato. Esto es un capricho político. Lo que sucede, acá hay que decirlo con todas las letras, todos los gobiernos, todos los gobernadores quieren tener la policía como su propia policía, como su guardia pretoriana. Entonces pasan las cosas que pasan hoy. Si la policía trabajara en función de los intereses del pueblo y fuese la representación del poder del pueblo ante estos hechos como el narcotráfico y todo esto, si tuviéramos más conexión, tuviéramos un mejor sueldo, mejores condiciones laborales, mejor apoyo, porque el que quiere trabajar contra el narcotráfico cualquier policía que quiera hacer
está solo,
algo.
Está solo.
Está condenado a la cárcel o a que lo maten. Uh-huh. O que lo echen de la policía.
O a que te manden a trabajar a algún pueblito de Santa Fe.
Pero fíjate, yo el otro día fui a hablar.
Perdido en la inmensidad.
Claro. Estuve hablando con el comisario Drueta, en Venado Tuerto. Le digo, mirá, la verdad te apoyo. Tuvimos alguna vez algún intercambio de opinión fuerte, porque tenemos carácter fuerte los dos. Pero digo, me acerco hasta acá a saludarte y a decirte, sigan adelante, muchachos, con mucha precaución. Digo, porque el trabajo que están haciendo ustedes me parece bárbaro. Ahora, lo que sucede es que lo dejan solo.
Claro, sí, entendí.
A que se aburran o pidan irse a la casa, no sé qué están esperando. Nadie, no hay apoyo. Claro. Entonces, muchas veces esto, la gente, la comunidad en general, debe saberlo, porque después se reparten culpas. A la hora de repartir culpas, sepan en las condiciones que estamos trabajando, la falta de apoyo que hay y las presiones para que nos corrompamos. La primer presión es el sueldo miserable que nos pagan estos gobiernos, que son 4.300 pesos sobre 8.000 que vos marcabas con mucho criterio.
Bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo, ha sido muy interesante tu testimonio y te vamos a seguir invitando para ver si podemos analizar esta realidad que hoy por hoy tenemos en Rosario.
Desde ya te agradezco, muchas gracias y bueno, los vuelvo a felicitar porque hay una penetración importante en cuanto a la opinión pública de tanto de la radio como del portal y el trabajo que están haciendo. Así que
sigan
adelante, gracias.
Muchas gracias.